Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Encaramos el último fin de semana en el que vamos a tener que llevar mascarilla en el exterior. El gobierno ha anunciado que van a dejar de ser obligatorias en la calle el 26 de junio. Varias comunidades aplauden la medida, pero otras son más críticas. Andalucía cree que es demasiado pronto y recomienda que se siga usando en los espacios abiertos. Y la Comunidad Valenciana, con la incidencia más baja de España, mantiene su intención de que la mascarilla sea obligatoria, salvo en las playas. Aquí en la tarde de COPE, el virólogo Stanislao Nistal ha dicho que sí es el momento, pero avisa, no hay que olvidar que seguimos en medio de una pandemia y también del peligro de la variante Delta. Pide responsabilidad.
El riesgo que tenemos en espacios abiertos es mucho menor que el que tenemos en espacios cerrados, y ahí es donde tenemos que incidir. En el caso de personas que no están vacunadas, hay un riesgo de que en esas situaciones, hasta que no estén vacunados, pues hay un riesgo todavía muy alto que nos podamos infectar y que ocurran brotes.
Y acabamos de conocer los datos diarios del coronavirus en España. La incidencia sigue bajando, está ya en 96. Álvaro García.
La incidencia en los últimos 14 días baja algo menos de un punto con respecto a ayer, pero no hay que confiarse, sobre todo teniendo en cuenta los siguientes dos datos. El primero, desde el martes, los nuevos positivos han ido aumentando día tras día, muy poquito, pero da la casualidad o no, de que las cifras han ido subiendo hasta los poco más de 4.000 positivos diarios. Y el segundo dato, en cuanto a la incidencia en los últimos 7 días, volvemos a registrar un leve aumento con respecto a ayer, y es el segundo día consecutivo que sucede, algo que no pasaba desde hace más de un mes. En cuanto a los hospitales, la situación mejora, ya hay menos de 800 personas en la UCI, mientras que hoy tenemos que lamentar la muerte de 18 personas.
Gracias, Álvaro. Y te hablo de una buena noticia. El ensayo clínico del ocio nocturno en Sitges del pasado 20 de mayo, en el que participaron casi 400 personas, no provocó ningún contagio. Te cuento también que el Supremo reconoce el derecho de dos mujeres, una médico y una guardia civil embarazadas de riesgo, a cobrar los complementos laborales. Patricia Rossetti.
El embarazo era de riesgo y les denegaron los complementos por no poder hacer guardias en el caso de la médico y por no poder incorporarse a su nuevo destino por estar de baja en el caso de la Guardia Civil. Señala el Supremo que la igualdad de trato exige que las modificaciones del puesto de trabajo durante el limitado periodo del embarazo no puede suponer disminución de retribuciones. Sería un perjuicio exclusivamente vinculado con la situación de embarazo y una práctica de discriminación indirecta por razón de sexo. Tienen derecho a percibir el complemento específico del puesto de trabajo, el anterior o el actual. Un embarazo tan solo puede vincularse al sexo femenino, añaden los magistrados.
Y en los deportes, Luis Enrique da el ok al césped de la Cartuja. Luis Munilla.
Ha contado Elena Condis en COPE que los cuidadores del césped de la Cartuja achacan a la Federación de Fútbol el problema del partido ante Suecia porque les obligaron a cortar demasiado la hierba, pero que ya hay una mejoría importante para el partido de mañana ante Polonia. Para allá parte justo a esta hora la selección y Luis Enrique, en cuatro, habla así del césped.
Milagros no hay, el campo es lo que es. Con ese campo le generamos 14-15 ocasiones de gol a un rival como Suecia encerrada atrás. Es evidente que podría estar mejor, pero no va a ser una excusa. Los jugadores y nosotros estamos centrados en lo que podemos controlar. El campo ya no lo podemos controlar. Creo que hay gente que está haciendo esfuerzos claros para que se mejore. Nos quedamos con esa intención.
Se ha jugado hoy en el grupo de España el Suecia 1, Eslovaquia 0. Suecia es líder del grupo. Eslovaquia se jugará el pase en el último partido contra España. Y ya ha comenzado en el grupo D el partido Croacia-República Checa. José Manuel Oliva.
Y lo hace con dominio de la República Checa. Ya tenemos fútbol en Handen Park. Se cumple el minuto 3.5 de partido. Partido en Glasgow, de momento la Croacia de Luka Modric no llega a portería, se juega su pase prácticamente a octavos de final, no se puede permitir un tropiezo, juega titular Modric, también Bersalico, el jugador del Atlético de Madrid, titular en la República Checa, el portero del Sevilla, Baslik. Casi cuatro de partido, de momento Croacia 0, República Checa 0.
Luego tenemos tiempo de juego a las 8:30 con el Inglaterra-Escocia. Además, Garbiñe Muguruza eliminada en cuartos de final en Berlín, y en el Eurobásquet femenino, segundo partido de España a las 9 contra Suecia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, tenemos 23 grados en Cibeles. Mañana se mantienen las temperaturas y no se anuncia lluvia para el fin de semana. En cuanto al tráfico, complicaciones todavía de salida por la A1, circuito del Jarama, A3 Rivas y Villarejo de Salvanés, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero y A6 Las Rozas. Complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3, y en la M50 en Boadilla y Majadahonda, sentido A6. Atropello de un motorista a un peatón en Paseo Santa María de la Cabeza. El Samur ha atendido a un hombre de 49 años con traumatismo cráneoencefálico severo y ha sido trasladado con pronóstico reservado al 12 de octubre. También ha sido atendido el motorista de 38 años por un traumatismo torácico. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero que escuches con atención este sonido. Fíjate, es un cachalote que finalmente pues es completamente tapado su sonido, enmudecido por el sonido de un barco, que termina siendo un ruido insoportable. Por desgracia, este aturdimiento sonoro se repite con demasiada frecuencia en los mares y océanos del planeta. Pero vamos a hablar de los otros sonidos, los que mantienen el equilibrio marino. Para nosotros, para la gente de la radio, pues imagínate, ¿no? El sonido es el que nos permite comunicarnos contigo, es como ese cordón umbilical que nos une, en este caso, cada tarde. El sonido lo es todo para nosotros, es vida prácticamente. Por eso, captar, identificar, clasificar y poner en orden los sonidos de los océanos y los bosques es una buena manera, desde luego, de comunicarse con la naturaleza. Qué gusto, ¿eh? Ya se nos ha quitado parte del estrés que llevábamos acumulado en este viernes. Bueno, todo esto que te cuento es lo que lleva haciendo desde el año 1992 un ingeniero y biólogo francés que, con el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene el mayor archivo del mundo de sonidos de la naturaleza. Bueno, antes de saludarle, voy a decirle hola, como cada tarde, a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, los profesionales de la emoción, psicólogos, psiquiatras, denuncian que uno de los grandes males de nuestro tiempo es que no sabemos escuchar, no escuchamos pues ni a nuestro cuerpo cuando algo va mal, ni al vecino al que nos saludamos, ni tampoco a la naturaleza muchas veces, ¿no?
Sí, es verdad. Tú lo has dicho, el sonido es vida, y es que todo lo que nos rodea y está vivo, bueno, también lo que no está vivo, pero sobre todo lo que está vivo suena de alguna manera, vibra. Es como una vibración permanente que no siempre percibimos, como es lógico, y de alguna manera algunos expertos consideran que estar sano y estar en armonía con el entorno es poner las cuerdecitas de la guitarra interior nuestra en armonía con esas vibraciones que vienen de ahí fuera, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso que nosotros cuando nos dormimos podemos casi apagar el cerebro, no del todo, podemos cerrar los ojos, pero no tenemos pestañas o párpados en las orejas, no dejamos de escuchar.
Es verdad.
Todo sigue vibrando, vibra poquito, pero vibra. El problema es que nos hemos acostumbrado a manejarnos mejor con el ruido que con el sonido. El ruido es patológico. Pero el sonido, como hemos podido ahora escuchar con esos sonidos del mar o del bosque, realmente es curativo, es armonioso con nosotros, ¿no? Y por eso hay que protegerlo, es un patrimonio que no debemos perder.
Bueno, pues saludamos ya a Michel Andrés, bioacústico de profesión y fundador del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña, y como te decía, dirige el mayor archivo del mundo de sonidos de la naturaleza, de los océanos y de los bosques primarios. Michel, buenas tardes. No nos está escuchando Michelle, le recuperamos. Estaba, pero se ha debido... Mira,
está haciendo un homenaje al silencio.
Sí, estaba haciendo, estaba pensando yo, mira tú, hablando de sonido, estas cosas pasan, pero en fin, suele ser así. Y luego, es que estamos, fíjate, estamos incluso desacostumbrados, Jorge, al silencio, ¿no? Tú no necesitas, ¿sabes? Decir, por favor, necesito el silencio. Yo es una de las cosas que más añoro.
Sí, el silencio absoluto tampoco es bueno, no es normal, no forma parte de la naturaleza. Lo que sí que tenemos que quitar es el exceso de sonido patológico que nos rodea permanentemente y quedarnos solo, lo que tú dices al principio, escuchando ese pequeño silencio que produce a lo mejor el latido de nuestro corazón. Es que si estamos en silencio lo podemos escuchar. Uh-huh. Es que si nos concentramos podemos a veces, o ponemos la mano en el oído, podemos escuchar cómo fluye la sangre por nuestras venas. Todos esos ruidos, los sonidos, son absolutamente fundamentales y los hemos perdido. El silencio absoluto, bueno, no sé yo si será del todo deseable, ¿no? Uh-huh. Los antiguos poetas victorianos decían que el lenguaje es el silencio decorado. Bueno, efectivamente, es ponerle un sonido agradable al silencio de fondo de la vida, porque el silencio absoluto hay que llenarlo de color, y el color lo produce pues el ruido del agua, el ruido del viento, el ruido de un cachalote, como hemos escuchado antes, el ruido de unos pájaros, las palabras de un ser querido, todo eso hay que cuidarlo. Pero estamos en una sociedad en la que, por desgracia, el otro sonido, el patológico, el ruidoso, es más abundante. Fíjate, en Europa el 2% de la población, que eso son casi 16 millones de personas, tienen arruinado de por vida su sueño porque viven cerca de una fuente de ruido, de sonido patológico. Y eso me parece que es gravísimo.
Bueno, estás hablando de personas, pero ese ruido también está afectando efectivamente a la fauna marina, por ejemplo, a la naturaleza en muchos casos. Creo que ya tenemos a Michelle. Michelle André, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, antes de conocer un poco mejor vuestro trabajo, ¿qué es un bosque primario? Que antes he dicho que tenéis un archivo, el más grande, el mayor del mundo, de sonidos de la naturaleza, de los océanos y los bosques primarios. ¿Qué es esto de un bosque primario?
Bueno, son los bosques que no han visto ninguna intervención humana, ¿no? Son los bosques como están en su estado primario, por lo tanto, intocados por el ser humano.
Uh-huh. A ver, reconocéis que estamos reconociendo aquí que tenéis la mayor base de datos de sonidos bajo el agua y de bosques primarios. ¿De cuántos archivos podemos estar hablando, Michelle?
Bueno, eso es un poco difícil de conmemorarlos, pero tenemos más de 150 observatorios que están repartidos en los mares de todo el mundo y en los bosques y que fluyen en tiempo real 24 horas al día estos datos acústicos. Por lo tanto, y eso llevamos más de una década. Por lo tanto, imaginar la cantidad de datos que esto representa, ¿no? Pues que es a diario de 150 lugares de todo el mundo. Por lo tanto, sí, es un archivo importante. Y lo bueno es que no es solamente que se almacenen esos datos, sino que se tratan, se procesan y se da una identidad a cada uno de los sonidos que se captan. Por lo tanto, tenemos un registro de las fuentes que producen estos sonidos, por lo tanto, sabemos a qué pertenece y podemos reconstruir estos paisajes sonoros que son el garante del equilibrio de este planeta y de su salud. Mm-hmm.
Claro, Michelle, me imagino que igual que cuando los médicos, antiguamente sobre todo, ¿no?, pues ponían el oído, ¿no?, una trompetilla en el cuerpo humano para ver cómo sonaba y con eso se diagnosticaban, ¿no?, o podemos diagnosticar el estado de salud de un aparato digestivo por los ruidos que producen, ¿podemos también analizar el estado de salud del mar por el sonido que emite?
Absolutamente, y me alegro que se haga esta comparación, porque exactamente esto, si da cuenta que el sonido es el único soporte de información que compartimos todos los seres vivos, que seamos animales o plantas, que seamos acuáticos o que vivimos en tierra, compartimos y es el único que hay. La luz no está compartida, o sea, la visión, el sonido sí, por lo tanto, el sonido no conoce ninguna barrera que sea agua, bosque, y por lo tanto su escucha nos permite tomar el pulso del planeta en su conjunto. Ya no estamos hablando de ecosistemas marinos, de ecosistemas terrestres, sino de un solo ecosistema planetario con el cual podemos seguir su estado de salud, tomándole el pulso a través de la escucha de sonidos que produce.
Hace no mucho te embarcaste en una aventura de 4 años para elaborar una cartografía sonora del océano y poder medir el impacto de las actividades humanas en él. ¿Qué descubriste, Michel?
Bueno, eso fue una expedición extraordinaria. Evidentemente nosotros tenemos acceso a los datos, como comentábamos, de observatorios fijos que se encuentran en el fondo desde 20 metros por agua hasta 3 kilómetros. Por lo tanto, tenemos toda esta columna de agua que somos capaces de seguir y de hacer una reconstrucción de los paisajes, de los sonidos que ellos conllevan, pero nos faltaba enlazar de alguna forma esos observatorios fijos que controlan un área determinada, varios kilómetros o decenas de kilómetros alrededor, y nos faltaba tener acceso a esos puntos y tener una especie de captura de pantalla acústica de lo que pasa por el mar entre esos observatorios. Por lo tanto, durante esos 4 años estuvimos dando esta vuelta al mundo, encontrando lugares bastante silenciosos en comparación con otros. En el hemisferio sur, en los mares del Pacífico Sur, hay menos actividad humana, por lo tanto, menos ruido. Y nos acercamos en algunos lugares a lo que podía ser un nivel de contaminación cero en comparación con otras, como por ejemplo el sureste asiático, que ve un tráfico marítimo tremendo, que ve actividades humanas tremendas y que ha sido a lo largo de los 4 años el lugar más ruidoso que nos encontramos.
Hay un fenómeno que los que vivimos más mirando a la tierra que al mar, pues nos llama mucho la atención cuando ocurre, ¿no? Los famosos casos en los que hay cetáceos varados en la costa que han perdido su orientación. Hay muchas teorías, tú sabes que algunas de ellas pues tienen que ver pues con cuestiones más medioambientales, de cambio climático, de cambio de las corrientes, pero también hay teorías que hablan del efecto de la contaminación acústica del ser humano. ¿Tú crees que eso tiene algo que ver, que en estos casos, por ejemplo, también estamos interfiriendo en las rutas de estos animales de manera natural?
Sin ninguna duda, hay una influencia y un efecto negativo de las actividades humanas que producen sonido, por tanto, que enmascara la información.
¿Michel? Bueno, pues nada, el sonido no es lo nuestro. Me temo en esta tarde, al menos con esta entrevista, Jorge. En fin, es lo que pasa precisamente cuando se habla de esta cuestión. Bueno, desde luego decir que tienes el archivo sonoro más importante del mundo tiene que ser una... Bueno, eso tiene que ser una pasada. O sea, sumergirte ahí, buscar... ser capaz de plantear una evolución, ¿no? De cómo, pues efectivamente, cómo cambia pues un mar concreto, ¿no? A lo largo de los años, si va hacia una mayor... interferencia acústica, es decir, más ruido, o al revés, ¿no? Se toman medidas precisamente para paliar este tipo de problemas, que también es de lo que se trata y lo que está intentando mucha gente, no sé. Bueno.
Y sí, todo lo fantástico que tiene que ser también ese trabajo, ¿no? Es un cazador de sonidos, ir por los mares y
es verdad.
Por los bosques.
Bueno, es que su profesión es bioacústico, por favor. Sí. Que descubrimos también, ¿no? Profesiones nuevas aquí. Bueno, no es posible la comunicación de nuevo con Michel, debe estar en una zona con muy poca cobertura. Es una pena, pero bueno, ha sido muy interesante descubrir a qué se dedica. Oye, Jorge, me imagino que tú, como todos, hoy en tus conversaciones, no sé si a la hora de comer, en casa, pues estarás con el tema de la mascarilla, ¿no? El anuncio que ha hecho Pedro Sánchez esta misma mañana de que a partir del día 26, esto es el sábado que viene, ya no tendremos que usar la mascarilla en el exterior. Hombre, si nos remitimos a los datos que tenemos ahora mismo de coronavirus en España, a cómo va la vacunación y a lo que están haciendo otros países de nuestro entorno, pues bueno, era una noticia en principio esperada, ¿no te parece?
Algo que tenía que pasar tarde o temprano, veremos si no es demasiado temprano, ¿no? Pero bueno, es evidentemente la situación epidemiológica es tan distinta a como era el año pasado por estas fechas, principalmente por la vacunación, ¿no? por la cantidad de gente que ya está inmunizada y por los conocimientos que tenemos de cómo la transmisión del virus es más difícil en espacios abiertos. No quiere decir que sea imposible, ¿eh? Ojo, nos quitaremos la mascarilla, pero tendremos que seguir teniendo cuidado y mantener la distancia y ese tipo de cosas. Pero es mucho más difícil. El ser más difícil y tener más población vacunada, pues lógicamente la probabilidad de transmisión, el famoso número R del que tantas veces hemos hablado, el número de reproducción del virus, se reduce mucho y por lo tanto las medidas tienen que ser otras. Es bueno que vayamos caminando hacia esa situación, aunque con pausa y con mesura. Yo espero que de aquí al sábado, que se produzca esto, si se produce, porque habrá que verlo, medie un informe científico, una comisión o un informe favorable de la Comisión Interterritorial o de los directores generales de salud o de las autoridades sanitarias, porque no puede ser solamente un anuncio. hecho al aire como una noticia más. Tiene que haber realmente un informe científico que lo avale. Sobre todo, por poner una pequeña pega, si miramos a nuestros vecinos portugueses y vemos cómo el avance de la variante india está empezando a obligarles a tomar medidas de vuelta ante una situación que estaba muy favorable hace poco. Bueno, todo lo que hagamos en esa dirección será bueno, pero si hay un informe científico de por medio, que no sea simplemente un anuncio meramente político.
No, claro, esto es importante, claro que sí, tiene que haber, esto es
lo... Podemos hacer una porra, si lo va a haber o no.
Lo lógico y deseable, efectivamente, es que haya un informe científico. Hombre, yo creo que también se trata, de aplicar el sentido común, como tú bien dices. No tiene sentido que tú estés a lo mejor solo dándote una vuelta por la calle, no haya prácticamente nadie, y tengas que llevar a lo mejor la mascarilla puesta cuando hace un rato a lo mejor incluso has comido en algún restaurante, incluso en el interior, donde has estado 2 horas en la mascarilla. Es decir, hay cosas que verdaderamente ya, con lo que sabemos todos, porque yo creo que ya todos, de lo que es el COVID-19, más o menos, incluso aplicando el sentido común, pues deberíamos tener la posibilidad de saber cuándo sí y cuándo a lo mejor no está necesario usar la mascarilla. A partir de ahí, como tú dices, hombre, pues me imagino que si estás en plena calle, pero de repente hay una concentración muy intensa de personas, pues lo lógico es que te pongas la mascarilla, porque nunca se sabe, ¿no? O si no puedes mantener la distancia. Pero también un poco en la playa, o sea, vamos a ver, no puedes estar en la playa tomando el sol con la mascarilla puesta, ¿eh? Ahora, otra cosa es que el que esté a tu lado, en la otra toalla, pues tú, precisamente, y el otro tengáis la precaución de tener la distancia conveniente como para que no estéis relativamente cerca, digo yo, no sé.
Sin duda. Solo hay un pequeño problema a este anuncio, y es que ya cometimos el error cuando se eliminó el toque de queda, que se anunció con demasiado tiempo de antelación, recordarás, y se convirtió casi en una fiesta el día en que el toque de queda ya dejaba de estar en vigor. Y eso produjo que la gente pues salió en masa a celebrarlo.
Pero no se produjo después un pico por esas fiestas.
Es cierto, pero ojo, pero que no hagamos lo mismo con la mascarilla. No vamos ahora a convertir la fiesta de no llevar mascarilla en algo que podamos evitar una oportunidad de mantener unos hábitos saludables de por vida, incluso cuando no haya pandemia. Yo creo que la mascarilla va a estar mucho tiempo entre nosotros, muchísimo. No obligatoria, no necesariamente llevándola por la calle. Pero no sería malo que adquiriésemos alguna cultura asiática y, bueno, sí, pues poder tener esa relación con la mascarilla más habitual de la que teníamos.
Sin duda.
No hagamos la fiesta de adiós a la mascarilla sin para duda. Siempre y nos olvidemos de ella.
Yo pienso hacer eso que tú dices. Probablemente yo seguiré utilizando la mascarilla en determinados momentos y espacios, sobre todo durante el invierno, ya de forma habitual. Lo que quiero decir con esto, o sea, yo creo que también a veces se toman medidas restrictivas que me parecen bien innecesarias, porque en el fondo pensamos que hay buena parte de la sociedad que si tú dejas, les dices las cosas como son y cómo se deberían hacer, pues que si abres la mano la van a abrir del todo, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a confiar. Y sobre el tema de la variante india, bueno, lo que está claro es que hay que vacunar. Estamos vacunando muy, muy deprisa, de una forma, a una velocidad extraordinaria, Jorge, y cuanto más se vacune mejor, está claro. Es la mejor manera, ¿no?
Está muy bien lo que han tomado, las medidas que han tomado algunas comunidades autónomas, Andalucía, Madrid, de adelantar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, precisamente para intentar tener al mayor número posible de personas en edades sensibles vacunadas ante la posible llegada de esta variante india o delta, como deberíamos llamarla técnicamente, ¿no? La variante delta. Bueno, al principio había más preocupación de lo que ahora la ciencia parece que demuestra que debe haber. Es una variante, bueno, de preocupación, pero no parece que sea una variante que escape tanto a la inmunidad como se pensaba. Por lo tanto, hay que estar atentos, pero no alarmados con ella. Pero sí, lo que tú dices, cuanta más vacunación, mejor. Ahora el ritmo parece que es interesante. Empezamos a vacunar a buen ritmo y esa va a ser la clave para poder combatir esta variante y ojalá las que vengan después.
Ojalá. Por decir una cosa buena también de España, ¿no? Aparte de que el ritmo de vacunación es buena, comparable o incluso mejor que muchos países europeos, que es verdad que cada español que yo conozco, cada persona de mi entorno que la avisan para ponerse la vacuna o que se ha vacunado, inmediatamente te manda la foto con una alegría. Es decir, somos tan pro vacuna que lo que no va a haber aquí problema es de un alto porcentaje de población que no se quiera vacunar. Eso yo creo que es algo que va a ser muy beneficioso para luchar contra esta pandemia.
Algunos se empeñaron en decir que en España había antivacunas y que teníamos un problema de antivacunas. Eso no es verdad, ni mucho menos.
Ni mucho menos. Jorge Calde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta otra. Bring.
hablamos de perros hoy con los oyentes, del perro más listo del mundo, que seguro que es el tuyo, que no tengo ninguna duda, ¿vale? ¿Hablas con él? ¿Te entiende? ¿En qué notas tú que te entiende? ¿Eh? ¿Cuántas palabras crees que es capaz de reconocer de las que tú le dices? A ver, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, mira lo que hace Lola todos los días del año.
Hola, gente. Yo tengo una perrita que se llama Lola, de la raza Tekel, versión mini. Mis hijas por las mañanas se despiertan con música, pero antes, el momento previo es preparar su desayuno, y cuando meto sus tazones en el microondas, Lola se va corriendo a la puerta de la habitación de mis hijas para despertarlas. Es ella la que entra a bailar con mis hijas cada mañana, todos los días, a la misma hora.
Hombre, claro, sí, vamos, que me lo creo perfectamente.
Qué bueno.
Este
oye,
tipo de
el tazón,
cosas, este
el leche,
claro, este tipo de cosas la tienen súper aprendidas. Bueno, menudo son, sí. Además,
desde
la alegría
luego
que le debe dar a las niñas, ¿no? Que entre la perrita Lola a despertarlas.
Y a bailar cada mañana, qué buena forma de despertarse uno. Bueno, seguro que te suena este dicho, a buen entendedor pocas palabras bastan. Pues en los perros esto también funciona.
Buenas tardes, gente, soy Pedro de Pamplona. Pues yo no tengo perro, tiene perro mi madre. ¿Y qué es lo que entiende? Por ejemplo, chorizo. Tú le dices, chorizo, pone las orejas tiesas, empieza a mover el rabo y se pone histérico, perdido, sabiendo qué es lo que le vas a dar. Son más listos que el hambre.
Y tanto, o sea que lo de chorizo lo tiene, vamos, perfectamente.
Imagínate,
aprendido.
Chorizo y más hay una buena,
o sea,
chistorrita.
Que si le dices brócoli, no.
No.
Chorizo.
En
ay,
fin,
qué bueno.
Hay perros que reclaman su espacio como si fueran, bueno, pues uno más de la familia, pero en todo.
El mío, aparte de ver películas de animalitos como Mowgli, Rey León y eso, pues aparte de eso te pega la bronca, te hace la pelota. Cuando entro en el puerto me está pidiendo que le abra la ventana porque el hombre quiere mirar su paisaje. Bueno, en fin, como eso no terminaría toda la tarde.
Quiere ver el paisaje.
¿Qué? Pues sí,
abre,
claro,
la ventana que voy a ver el paisaje.
Y espérate que no te pida poner la tele para ver una película de perros también.
Bueno,
sí.
Pero ya ve películas de animales con...
Sí, ya lo veo ya.
Sí, con el
hay
perro
que
le encanta.
Hay perros que sí ven la tele y otros que no, es curioso. O no le prestan atención, pero hay algunos que se quedan, vamos, en cuanto... Sobre todo si salen animales, es verdad, Se quedan absolutamente obnubilados ahí,
mira,
pegados a la pantalla.
Entre las pelis de animales y el chorizo,
los,
con los perros.
Perros de los oyentes de la tarde, que son así de listos. Pero seguro que el tuyo, concretamente, tú que nos escuchas, el tuyo es más listo que ninguno. ¿A que sí? ¿Qué dice? No, bueno, ¿qué dice? Espero que no diga nada. Pero a lo mejor es capaz de ladrar en el momento adecuado, ¿no? Para pedirte justo algo o entender, que seguro que entiende. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos, como en las pizzas y salsa Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 29 de junio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
En HP tenemos el portátil que se adapta a tu ritmo de vida.
Y con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, podrás hacer grandes cosas con el HP ultraligero con Windows 10 que se adapta a tu bolsillo con hasta 150 euros de descuento.
Solo hasta el 24 de junio en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras, porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Y le contaré a usted las cosas hoy que pasan, como hago a todos los que nos escuchan todos los días.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hoy se casa un oyente de Tiempo de Juego, un muy oyente de Tiempo de Juego.
Pero es que se casa ahora. Y le querían dar la sorpresa de que le llamaron Juan
Carlos.
¡Sí, sí, Jabato!
No me lo puedo creer.
Sí, sí, créetelo.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, tal vez sea como decía Casey. No hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos.
Con esta frase rotunda de la adaptación de Las uvas de la ira de John Ford empieza el gran camino. Y no te hablo de un camino que tenga que ver con el cine, aunque casi, porque hablamos de un documental, sino del que nos motiva a movernos. Lo que hace al ser humano coger una mochila y andar kilómetros y kilómetros.
Un camino
porque tengo piernas.
You can feel like you have absolute control over a situation, but
how do you get food?
Not having water is a definite problem.
La persona puede tener $10,000 en el bolsillo, pero si está enfermo arriba, no va a llegar ningún helicóptero porque primeramente no hay señal.
You are stronger than you think you are, and your body is much stronger than you think you are.
Everybody has a reason, you know, you don't just do it just because.
Seas de donde seas, vengas de donde vengas, a cada persona lo que le motiva para realizar grandes caminos es diferente. Puede ser el simple hecho de andar, por el reto, por la experiencia, puede ser para, no sé, autorrealizarse, para encontrarse a uno mismo, para buscar su espacio, para buscar el silencio, para compartir, para buscar personas, para una búsqueda que más allá de lo perceptible te lleve a algún sitio.
Llevamos años viendo llegar a Santiago a cientos de peregrinos que hacen el camino que los trae al fin de la tierra. Siempre nos preguntamos cuáles serán sus motivos para caminar. La respuesta solo la podemos encontrar a lo largo de los caminos. Por eso, vamos a recorrer cuatro de las grandes rutas a pie del mundo en la búsqueda de esa alma de la humanidad a la que, como decía Casey, pertenecemos.
Some are born to kill, others were born to run. Some need to keep on taking till you ain't got none. But baby, I wasn't built to die. Lay down to be crucified. Now no matter how hard they try to push me down, still I rise.
Desde la costa oeste de Estados Unidos al camino inca peruano, del Kumato Kodo japonés a nuestro querido camino de Santiago, miles de kilómetros por las rutas a pie más importantes del mundo, recorridos por Alba Prolcid y Raúl García. Alba, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
¿El alma de la humanidad está en los caminos, Alba?
Yo creo que sí, pero cada uno tiene que descubrirlo por sí mismo, en su propio camino.
Bueno, El Gran Camino, esta película documental, ¿cómo os embarcáis en esta aventura, Raúl? ¿Por qué?
Esto es una locura porque, bueno, hace muchísimo tiempo que vivimos en Santiago de Compostela y vemos llegar y esa alegría que vemos cuando pasamos por el Obradoiro y ver a la gente y de esa felicidad y esos abrazos y esos lloros de llegar y nos preguntamos, ¿vale? Está bien caminar y está bien hacer una ruta para pues hacer senderismo, para visitar sitios y tal, pero aquí tiene que haber algo más, ¿no? Y entonces nos hemos decidido buscar por qué la gente camina, pero no solo en el Camino de Santiago, sino que buscando las grandes rutas a pie del mundo. Y las rutas al final son la disculpa para buscar respuestas y para encontrarse con historias y con personas.
¿Qué tipo de respuestas habéis encontrado por los caminos, Alba?
Bueno, de todo tipo, de todo tipo. Siempre decimos que hay tantas historias como caminos y tantos caminos como personas que los recorren, porque de hecho en cada camino había multitud de gente que los hacía por diferentes motivos, con diferentes historias. Entonces, creo que no se puede contestar en una sola pregunta.
Vayamos camino a camino entonces, porque, bueno, de ese punto de partida que me has explicado, Raúl, ¿no? Vosotros como gallegos, efectivamente, observando siempre, ¿no?, a los peregrinos que hacían el Camino de Santiago, pues os hicisteis preguntas y decidisteis embarcaros en este proyecto de hacer no solo ese Camino de Santiago, sino otros caminos. Y vuestra primera parada es la Pacific Crest Trail en Estados Unidos. ¿Cómo es este camino, Raúl?
Pues es una barbaridad, un camino solo pensado para locos, amantes de la naturaleza y gente experimentada en las sendas de alta montaña, porque son 4.200 kilómetros a pie que duran más o menos 5 meses caminando desde la frontera de México hasta la de Canadá o la de Canadá hasta México, depende de cómo lo hagas. Y es pues una aventura total. De hecho, hay una película y un libro que se titula Wild, Alma Salvaje, que fue un poco la que motivó que cada vez haga más gente ese tipo de camino. No es para todo el mundo, no, pero se puede hacer solo etapas, un poquito, y es una experiencia preciosa.
El camino Inca es todo cuesta arriba, ¿eh? Sobre roca, atravesando el bosque subtropical andino, alcanzando alturas donde apenas te llega el aire. Bueno, me imagino que sería difícil no sufrir de mal de altura. Creo que os ayudó la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama, Alba?
Pues la Pachamama es como le llaman allí los aborígenes a, bueno, pues como se conocemos también todos, a la madre tierra, ¿no? Porque ellos creen mucho en la naturaleza, en lo que es la madre tierra, y la verdad es que sí que lo pasamos mal. Bueno, yo sobre todo, yo más que Raúl, tuve un montón de mal de altura, y es un camino que es corto en tiempo, ¿vale? Porque, por ejemplo, el Pacific Crest Trail, el que te dijo Raúl, que va desde la frontera de Canadá hasta México, se puede hacer en ambos sentidos, ese es muy largo, 5 o 6 meses o así, si lo haces completo. El camino Inca son solo 4 o 5 días, pero es que son 5 días que estás todo el día subiendo escalones de piedra, aparte unos escalones antiguos así grandísimos, todos escalones de piedra hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, porque no es todo subiendo, hay subidas y bajadas, y la verdad es que se hace duro, y para mí personalmente fue el camino que más miedo me daba, porque aunque era corto, fue el único de todos los caminos en el que no teníamos ningún tipo de posibilidad de acceso a la civilización. No había pues una carretera que pueda llegar alguien con una furgoneta a traerte equipo, un trípode que se te estropea, un trípode, cámaras, ordenadores, nada. O sea, durante 5 días estábamos totalmente en la naturaleza y sin cobertura en el móvil, sin internet, sin electricidad para cargar baterías, nada. Entonces fue un camino muy extremo que nos gustó muchísimo, lo disfrutamos muchísimo, y aunque lo pasé mal, personalmente lo pasé bastante mal. Además, había tenido una lesión de tobillos que me daba mucho miedo si en la selva se me volvía a torcer un tobillo, me dolía o algo, porque es que ahí el único medio de transporte son las mulas y tienes que volverte 4 días hacia atrás o hacia adelante cargándote una mula si tienes algún problema. O sea, es que no puede llegar ni el helicóptero ni nada, o sea, que imagínate.
Kumato Kodo es el camino japonés. Raúl, ¿cómo es este camino? ¿Es el más espiritual?
Sí, de hecho, nosotros hemos hecho, bueno, el Camino de Santiago engloba un poco la esencia de los tres, pero nosotros hemos seleccionado en el documental que se estrena ahora el 25 de junio en los cines españoles, lo que hemos hecho es seleccionar un camino para de cada una de las variantes que puede haber en su naturaleza. Puede ser un camino espiritual, puede ser un camino cultural y puede ser un camino pues de trekking natural, ¿no? Y entonces el Kumano Kodo es específicamente el que más nos hemos centrado en su parte espiritual, porque es un camino pues sobre templos, de estos míticos templos rojos japoneses. Es un camino también que conecta muchísimo con el agua, porque de hecho cada camino lo nombramos con un elemento, y este es el camino del agua, porque es el camino de muchísimas aguas termales. Es un camino que puede hacer cualquiera, bastante accesible y maravilloso.
O sea, que entiendo por lo que dices que consideráis que el Camino de Santiago engloba de alguna manera los otros tres caminos también que habéis recorrido. ¿Por qué?
Sí. Bueno, a ver, decidimos, tienes que tener un criterio, ¿no? Porque caminos en el mundo hay muchísimos, entonces, ¿cuáles eliges? Y hemos decidido tres categorías. La categoría de caminos espirituales son peregrinaciones, etcétera, del mundo, caminos puramente naturales y caminos culturales. Y el Camino de Santiago para nosotros, por supuesto, es el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Es el inicio y el final de esta aventura. Y creemos que tiene las tres vertientes. Es decir, es un camino en sus orígenes pues espiritual, ¿no? Porque es una peregrinación tradicionalmente a la catedral, pero realmente hoy en día muchísima gente la hace pues por camino natural, por naturaleza, por estar al aire libre, pasar unos días en la naturaleza. Muchísima gente ni es creyente ni viene por motivos religiosos. Y después hay una vertiente cultural, que sería el camino de Machu Picchu, por ejemplo, que es puramente pues ver la cultura inca, Machu Picchu, las ruinas, yacimientos arqueológicos, etcétera, que el de Santiago también lo tiene, porque tú haces el Camino de Santiago y vas viendo pues en tanto ruinas, iglesias, castillos, muchísimos monumentos, etcétera. Entonces creemos que el Camino de Santiago aúna las tres.
Bueno, y ahora hablarme de lo que os habéis encontrado en los caminos, ya no a este nivel, bueno, pues de dureza, de paisaje maravilloso, dependiendo de cada camino, sino qué personas, qué personajes, quién está en el camino, qué os habéis encontrado por estos caminos, Raúl, y que mostráis en el documental.
Pues mira, encuentras de todo. De hecho, en el Pacific Crest Trail, más allá de las personas que hacen el camino, hemos encontrado lugares que eran fabulosos y fascinantes ya de por sí. Y pues, me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, Hikertown, la ciudad de los caminantes, que es un pueblo del oeste que ha construido un antiguo productor de Hollywood que ahora está jubilado, que hizo películas en los años 70 y en los años 80, y que todos la parafernalia, todo el atrezo, todos los decorados los ha trasladado a ese lugar, y ahora él y su mujer se dedican a auxiliar a los caminantes, y entonces les dejan dormir en distintas construcciones que han hecho o incluso en los propios vehículos que usaron para las películas, etcétera. Y ese lugar, pues había una chica que pintaba, había un encargado, un chico, un señor que tenía dos Emmys ya, que se vino para ahí, dejó Hollywood y se puso ahí a trabajar y a ayudar a los caminantes. Era como un universo, un propio universo que decíamos, bueno, esto merece un documental solo, pero claro, el documental dura 80 minutos y teníamos que seleccionar y bueno, ahí está.
¿Y hay mucha gente en el camino, Alba?
Hay mucha gente. A mí me sorprendió. Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo viviendo en Santiago y sí que estás acostumbrado a ver peregrinos llegar y llegar, pero no solo en el Camino de Santiago. Me sorprendió mucho la cantidad de gente en el mundo que se lanza a hacer caminos. Porque, por ejemplo, el Pacific Crest Trail, a mí es que echarte 5 o 6 meses a caminar por las crestas del Pacífico, ese es un camino que va todo por las crestas, por el alto de los montes, por lo alto de los montes, que ahí no hay ningún tipo de civilización. No es como aquí el de Santiago que conocemos, que hay albergues, pueblitos, bares, supermercados. No, no. Es que ahí no hay nada, tienes que saber técnicas de supervivencia, llevar un GPS, porque bueno, no hay por supuesto cobertura en el móvil, en la alta montaña, ni nada, y la de gente que lo hace, yeah. Y muchísimas chicas solas, gente sola, que dices tú, jova, pues lanzarte al monte 5 meses a dormir en la intemperie, hay osos, hay montan su propia tienda de campaña, la desmontan y así durante 5 meses, y dices, jo, ¿cuánta gente hace eso? Y lo hace mucha gente, es sorprendente, ¿eh?
Oye, Raúl, ¿os encontrasteis a alguien por los caminos que en realidad no tuviera una meta? Es decir, estuviera en el camino y, bueno, simplemente su intención era seguir caminando.
Pues mira, ahora que me lo preguntas, me acuerdo de unos chicos que ahora han montado un restaurante, un pequeño restaurante en el Camino de Santiago, en la zona de Galicia, que ellos, el chico estaba trabajando en Londres y dijo, bueno, yo quiero desconectar un poco de la oficina, de la City y todo esto y me quiero poner a caminar. Y se puso a caminar y llegó a Finisterre y volvió hacia atrás. Volvió hacia Francia.
Porque se le acabó la tierra, básicamente.
Se le acabó la tierra, exacto. Entonces regresó para atrás y dijo, pues esto es mi vida. Y entonces comenzó a caminar y a vivir un poco como hacían los peregrinos antiguamente, que de hecho lo contamos en el documental gracias a un antropólogo, y nos cuenta cómo funcionaban antes los caminos, que la gente pues venía caminando y un poco subsistiendo gracias a la ayuda de la gente que estaba en torno a los caminos, a los vecinos, etcétera. Y este chico quiso hacer eso hasta que encontró no el alimento sino el amor, se encontró con una alemana, se casaron y han montado y ahora están aquí. O sea, que tenemos este tipo de historias que están muy bonitas.
Y se han quedado
bonitas,
los que, dos así, se han quedado a vivir los dos.
Qué bueno. Bueno, pues historias como estas en este documental El Gran Camino, que se preestrena el día 23, ya en salas el 25, y que han realizado Alba Prolcid y Raúl García. Gracias, que vaya bien, ¿eh? Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en carnicería, cervezas, droguería y en todos los congelados excepto helados.
Aprovechalo solo hasta el domingo 20 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Ganas de sol?
¡Sí!
¿Ganas de verano?
¡Sí!
¿Ganas de cupones descuento de Cepsa?
¡Claro que sí!
Porque además de lo que siempre te damos en Cepsa, ahora vas a encontrar todas las semanas cupones con descuentos directos en cepsa.es. Descárgatelos y disfrútalos en nuestras estaciones de servicio. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prueba nuestros conos de helado Temptation. Esta semana los de nata y chocolate con un 25% de descuento por solo 1,12 el pack. Nueva calidad día, confirmada.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Prime Day de Amazon vuelve los días 21 y 22 de junio. Dos días de grandes ofertas en productos de electrónica, hogar, cocina y todo lo demás. ¿Oyes eso? Es el sonido que haces al relajarte mientras tu nuevo robot aspirador limpia la casa por ti. Prime Day está a punto de llegar. Dos días de grandes ofertas, el 21 y 22 de junio. Suscríbete a Amazon Prime y disfruta Prime Day. Suscripción anual a Amazon Prime por 36 euros al año. Ver condiciones en amazon.es/prime.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, hoy voy con tres chispazos. Voy de lo más serio hasta echarnos unas risas. Empiezo por lo serio. Lo que ha ocurrido esta madrugada, esta noche pasada en Órzola, al norte de Lanzarote, me tiene la piel completamente de gallina.
Horroroso, sí.
Llega la patera, la gente gritando, por la tarde no le encuentra el ejército del aire, ya es de noche, los vecinos se tiran al mar a por los subsaharianos. Empiezan a aparecer cadáveres en la costa entre las rocas, 4 o 5 no se sabe. Rescatan a 30 y tantos, entre ellos mujeres, 10 niños, embarazadas. Bueno, la escena tuvo que ser de película de terror. Otra vez, no lo olvidemos, el drama de la inmigración ahora en el norte de Lanzarote. Una zona, por cierto,
preciosa frente a la graciosa.
Es verdad, sí.
Segundo, mascarillas. El sábado que viene nos las quitaremos. Sánchez hoy lo ha presentado como si nos las quitara él, literalmente, de nuestras
hombre,
orejas.
Hombre, lo tenía todo preparado. Ay, para, le faltó favor, la
yo
fanfarria.
Es que me harto de una manera... Mira, eso sí, a una UCI, a un tanatorio, a una residencia de ancianos, a la murgue del Palacio de Hielo, ahí no piso. Pero para lo de las mascarillas, sonrisa de oreja a oreja, y lo que más me joroba,
¿sí?,
todos los empresarios aplaudiendo. Pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, yo, una máxima de este oficio es cuando hay un acto de estos, el periodista no aplaude. Bueno, pues los empresarios catalanes allá aplaudiendo, ¡bien! ¡Que nos quita la mascarilla! ¡Su sanchidad, bien! Todos ahí besando por donde pisa. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues la escena ha sido peripatética. Y termino.
A ver.
Hoy, segunda entrega de frases para el mármol, bueno, de nuestros miembros del gobierno.
Verás.
Sí, escucha esta. El ministro de Justicia citando, no cita a Churchill, ni a Adenauer, ni a Kennedy, no, no. Citando, te lo juro, ¿eh?
A ver.
Al maestro Yoda. Escucha.
Porque todos aquí sabemos que el miedo es el camino hacia el lado oscuro. Permítame que utilice las sabias palabras del maestro Yoda, porque creo que explica muy bien el método de la ultraderecha. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento.
Ay, por favor, no me acordaba de esto.
Lo ha dicho en serio. O sea, el día menos pensado nos cita en el Congreso a Bart Simpson. Su sanchidad
pues no te extrañé.
A la sirenita. Y este cita al maestro Yoda, que es el de la Guerra de las Galaxias, que se parecía a Puyol, ¿te acuerdas?
Sí, pues, pero hombre, claro,
cual.
Sí.
El maestro, bueno, pues, Yoda, todo un clásico de citas.
Voy a repasar los cuentos de Hans Christian Andersen, a ver si encuentro citas y eso.
Bueno, Amanta, luego lo contamos.
Te escuchamos, Pilar. Ángel, en la linterna. Adiós. En unos instantes. Bueno, y como te hemos contado, resulta que los cachorritos de perro nacen ya con la capacidad genética de entender a los humanos, según un reciente estudio. Sobre esto hablamos porque te estamos preguntando, ¿tú crees que tu perro te entiende? ¿Tienes el perro más listo del mundo? ¿Qué entiendes realmente? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, que lo entienden todo. Queremos tanto a nuestros perros que al final les consentimos todo, pero todo. Mira, Rocky es que vive como un marqués.
Mi perro se llama Rocky. Es como una persona más de la familia, como un miembro más. Y por la noche te pide todas las galguerías que no se le deberían dar. Va a donde está el queso manchego, que le encanta. Va a donde están los Choco Crispies. Quiere el Petit Suisse, que se toma de postre todas las noches, también te lo pide. Y a veces también huele la carne que estás comiendo y con la patita te da y te dice, no vocaliza, pero por lo demás se le entiende todo.
Claro. Pero vamos a ver, qué mimado tienes al perro, por favor. ¿Sabes lo que te digo, Rosa?
Dime, Pilar.
Que yo me voy a ir ya a mimar también.
A los tuyos.
A los míos, que también me entienden, ¿eh? Que
muy
lo
bien.
Que lo sepas.
Y te echarán de menos, ya te estarán esperando.
Pero bueno, la radio continúa, ¿eh? Lo dicho, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La ley de seguridad nacional que China decretó para Hong Kong ha llevado a la cárcel al director del diario Apple Daily. En las últimas horas, 5 directivos de este periódico han sido víctimas de una operación policial a gran escala. 500 policías registraron las oficinas de uno de los principales diarios de la ciudad y se llevaron los ordenadores, los teléfonos móviles y todo el material considerado sospechoso. La Ley de Seguridad Nacional, aprobada en mayo de 2020, se propone perseguir todo aquello que el régimen comunista chino considera subversivo, es decir, cuanto suene a defensa de la libertad y de la democracia. Para Pekín, los medios de comunicación libres y la libertad de expresión son una amenaza para su supervivencia. El despotismo del modelo chino pasa por un control férreo de la vida pública y de los agentes sociales, entre los que figuran los medios de comunicación. China ha intentado controlar sus cuentas, dificultar sus operaciones económicas y finalmente ha decidido intervenir policialmente. Y no se trata de una excepción, sino de una práctica que irá extendiéndose a medida que el régimen vaya encontrando escollos en su control total sobre Hong Kong. Lo certifica el hecho de que la operación policial contra el periódico pudo ser seguida en directo. De este modo, todos los opositores al régimen saben cuál va a ser, tarde o temprano, su destino. Pese a las protestas de la Unión Europea y de Gran Bretaña, el hecho es que las libertades serán pronto un recuerdo y una aspiración para los habitantes de Hong Kong.